En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Mañana seguimos aquí en este programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que arrancamos en torno a las 15 aproximadamente de la mañana y estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde. Hemos hablado de muchas cosas, pero todavía nos quedan más, porque hasta ahora, 12:07 de la mañana, estamos en el ecuador de nuestro programa. Un programa en el que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablaros y propuestas que haceros. Por ejemplo, se me ocurre a mí que para echar una manita a esto de la cuesta de septiembre, que hay quien dice que es peor que la de enero, porque aquí tenemos que añadir además el coste de la vuelta al cole, bueno, pues para aliviar un poquito esa cuesta de septiembre podemos recurrir al alquiler, y al alquiler de todo lo que os podáis imaginar. Hoy vamos a entrar y vamos a conocer una página que se llama rentamus.es. Es una página web a través de la cual yo creo que podemos alquilar prácticamente de todo. Lo mismo podemos alquilar un espacio en el que dar una charla o en el que tener una reunión en caso de que, bueno, pues seamos autónomos y no tengamos un lugar en el que realizar esas reuniones con nuestros posibles compradores o nuestros posibles clientes. Hasta se me ocurre, pues un bolso de firma para una cena que tengamos especial o para una comida de trabajo. Podemos alquilar fuentes de chocolate, sillas, mesas, si queremos hacer una fiesta. Podemos alquilar, pues qué sé yo, un taladro, si no tenemos en casa y queremos meternos en obra. Más barato será alquilarlo que comprarlo. Multitud de objetos, multitud de espacios que se pueden alquilar a través de rentamus.es. Podemos incluso alquilar un estudio si queremos grabar un disco. Yo lo dejo caer, sobre todo porque ahora vamos a hablar de música y de lo que, bueno, pues poquito a poco os vamos a ir ofreciendo aquí en este programa hoy. La verdad es que, Clara, tenemos a unas chicas que han acompañado a grandes.
A grandes artistas como, por ejemplo, por dar solamente algunos nombres, Diego El Cigala, Enrique Morente, Pepe Habichuela y Estrella Morente. Entre muchos otros, como bien te digo, Belén, porque no solamente flamenco, sino que, por ejemplo, Ana Belén, Joaquín Sabina o Lenny Kravitz han reclamado también, bueno, pues les acompañen en el escenario. Ellas son Rocío, María y Remedios. Y si te digo su apellido, a lo mejor ya todo va encajando.
A ver, ¿cómo se llama?
Heredia.
Heredia, este apellido es de los grandes.
Sí, un apellido que está íntimamente ligado a la escena flamenca. Y es que son hermanas de un buen amigo del programa, como es el Negri, Enrique Heredia. Bueno, pues fundador, exmiembro de la barbería del fundador, sí, uno cuando funda para toda la vida.
Efectivamente.
Componente de la barbería del Sur, que nos ha acompañado en muchas ocasiones aquí en Onda Madrid. Y también son primas hermanas de Estrella Morente, a la que, como decíamos, han acompañado en el escenario. Ellas están ofreciendo un espectáculo en la Sala Tú, esa sala de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, todos los sábados del mes de septiembre. Ya quedan poquitos.
Sí, un par de ellos, dos, tres, estamos a 16. 21 y 28. Dos.
De septiembre son las últimas citas para ver a las Negris, que no habíamos dicho aún cómo han decidido llamarse. Rocío,
son las hermanas
María
del Negri.
Las Negris.
Las Negris.
Lo tenían sencillo. Pues ellas van a estar estos dos próximos 21 y 28 de septiembre a partir de las 11 de la noche en la Sala Tú y nos van a contar pues en qué consiste su espectáculo y, por supuesto, les preguntaremos acerca de cómo ha sido trabajar con estas grandes estrellas. Y sobre todo yo, Belén, necesito que me cuente la historia con Lenny Kravitz.
¡Ay,
no
qué
sé
ganas
tú,
tiene
pero
ella.
Yo tengo mucha curiosidad!
Pues las Negris estarán aquí con nosotros, que podemos disfrutar de su espectáculo estos dos próximos sábados de septiembre en la Sala Tú, en pleno centro de Madrid. Es un momento, bueno, pues único, ¿no?, que podemos vivir y que aquí, bueno, pues intentaremos traeros algún pequeño aperitivo. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Con Gloria vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder en el tiempo, pero no os podéis ni imaginar hasta qué época tan maravillosa. Ay, esta banda sonora, ¿dónde nos lleva, Gloria?
Pues nos lleva a la década de los 80 y a la pantalla de televisor que teníamos en nuestras casas. Tan solo una, bastante grande, por cierto, porque eran aparatosas.
Sí.
Más pequeñas al principio.
Claro, no tenía muchas pulgadas, pero sí muchísimo fondo, ¿eh?
Muchísimo fondo. Un viaje por la mejor televisión de nuestras vidas de la mano de Miguel Herrero, que es presentador, periodista, crítico de televisión y hasta concursante de algunos de los programas que vemos o hemos visto en la televisión. Y no es que todos viéramos mucha tele, pero sí veíamos la misma. Y esto marcaba.
Sí. En lo que salía en la tele lo comentábamos todos, o sea, era la noticia en el mundo entero. Y había muchísimas menos horas de programación, por ejemplo, que hoy día, porque a una hora determinada, a las 12 de la noche, se acababa, se ponía la carta de ajuste.
No existían las madrugadas televisivas, pero
ni
en
siquiera
esa
la mañana, que fue todo un éxito cuando de repente apareció la mañana.
Pues en esa mágica década vimos, por ejemplo, que un coche hablaba y era capaz además de realizar las proezas más increíbles. Nos unimos a la lucha por la justicia del equipo A, seguro que también jugaste alguna vez a ser miembro del equipo A, y nos preguntábamos quién mató a JR, disfrutábamos de las maquinaciones de Angela Channing, la mala más mala de la televisión, nos reíamos con las chicas de oro y con el show de Bill Cosby. Y así podría seguir y no parar de hablar sobre lo que los 80 nos ofrecieron y nos descubrieron y cómo nos marcó aquella generación.
La verdad que sí, es una maravilla. Yo creo que a todos nos va a hacer mucha ilusión el poder revisitar los 80. Lo vamos a hacer a través de un libro que se llama precisamente así, Revisitando los 80, una portada en la que vemos a Célebre Comecocos.
Sí, y también a la mala de V.
Dentro de una pantallita de televisión, a la mala, malísima de V, a Dayana.
Y sigue dando miedo, ¿eh?
Sí, es que tenía un algo.
Bueno, a los chicos les gustaba. Era mala, pero era
no sé
guapa.
Yo. ¿Tú crees que les gustaba mucho
sí,
a los chicos?
Algunos sí, algunos
pero
sí.
Pero luego se quitaba la máscara y era un bicho lagarto.
Eso es verdad, era una lagarta que comía ratones y muchos simulábamos a comer ratones. O sea, ¿acordáis las gominolas que salieron?
Ahí es donde quería yo llegar, que salieron unas gominolas en forma de ratón, que era, bueno, pues la gracia. Comíamos ya todos ratones, aunque lo nuestro era más de gominolas.
Eso es cierto. Y hace poco, revisando mi trastero, encontré una muñeca que era de la serie V y un disfraz también. Así que yo también jugué a ser la mala de V.
El equipo A, claro. Yo estaba escuchando los primeros acordes y yo le decía a Juanjo, ¿el equipo A? Y me decía, no, yo creo que no me ha entendido. Y me decía, juraría que sí, que es el equipo A.
También jugábamos en nuestra pandilla.
Tú jugabas a cosas muy raras.
A todo, a la serie.
Al equipo A en mi vida.
¿Ni el 1, 2, 3 tampoco?
Al 1, 2, 3 respondo otra vez, sí.
Ah, bueno, pues yo al equipo A sí, también. Bueno, era divertido.
Que también vamos a recordar los tiempos de cuando éramos pequeños, Barrio Sésamo, Los Mundos de Yupi. La verdad es que yo creo que se...
Tocata, que también había grupos musicales que aparecían en esos programas de televisión.
Y gente joven.
También, es verdad.
Que también estaba ahí, había un apartado de folclóricas, otro apartado de música más moderna, como más pop. Había de todo un poco y era un concurso. Pues podría ser una especie de operación.
No vamos a parar de hablar. Porque son tantos los recuerdos que vamos a tener que controlar el reloj.
Será en torno a la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde. Lo digo para que estéis pendientes, porque a todos nos va a hacer mucha ilusión recordar esos tiempos. Hombre, los más jovencitos diréis, si eso es el prehistórico, yo
pues no
me acuerdo de nada. Vale.
Es historia.
Pues os parecerá el prehistórico, pero nos lo pasamos muy bien y tenemos grandes recuerdos. Hablaremos de ello en este programa, en el que también nos vamos a fijar en la estación del año en la que estamos, el otoño, y la vamos a relacionar con el cabello. está demostrado que es una época, que es una estación en la que efectivamente se cae más el pelo. Así que os vamos a dar pautas, consejos para que a través de la alimentación, con alimentos ricos en hierro, pues podamos conseguir que nuestros pelos estén más tiempo en la cabecita. De 100 a 200 diarios perdemos. Y esto es lo normal, así que nadie se me asuste. A partir de ahí, tenemos un problema.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nos fijamos ahora en la actualidad, en un momento en el que es verdad que todos estamos muy pendientes de ese conflicto, ¿no?, en Siria, de la posible intervención por parte de Estados Unidos. Es un momento en el que muchos nos preguntamos qué papel, ¿no?, juegan los medios de comunicación en todo esto, si es posible o no la objetividad. Y por eso nos hemos querido fijar en la trayectoria de un periodista independiente y comprometido cuyos trabajos resulta que son protagonistas estos días en La Casa Encendida. Hay documentales, hay proyecciones, hay charlas. En definitiva, queremos averiguar qué es lo que ha sucedido durante estos últimos años en el tema del periodismo político e internacional. Para La Casa Encendida, por tanto, que nos vamos, lo hacemos con la unidad móvil. Nos están esperando en La Casa Encendida nuestros compañeros María José Francisco y Ángel Silgo. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días. Esta vez para conocer la figura de John Pilger, que como tú has citado, pues es un referente del periodismo responsable e independiente. Un periodismo comprometido del que él ha hecho gala a través de, pues, yo no sé, casi cerca de 60 documentales que él ha escrito, ha dirigido, ha producido y que son el reflejo del trabajo que ha hecho durante muchísimos años como corresponsal de guerra y en lugares en conflicto, pues prácticamente por todo el mundo. Ha estado en Vietnam, en Camboya, Egipto, India, Bangladesh, en Oriente Medio. La cuestión es que de pronto nos encontramos con que aquí se van a proyectar algunos, porque lógicamente, como decimos, su carrera es muy extensa. Algunos de los documentales que él ha hecho, que se van a exhibir los lunes y los miércoles, como tú has dicho, acompañados pues de un pequeño debate, de un pequeño coloquio, porque desde luego que los temas que él trata dan para mucha reflexión. Así es que presentaros a Beatriz Navas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Eres la responsable de audiovisuales de La Casa Encendida, y de pronto fijáis la mirada en este señor, en John Pilger.
La verdad es que la idea de hacer un ciclo en torno a John Pilger viene de bastantes años atrás. En España la figura de John Pilger, solo me imagino que la gente del medio la conocía, pero bueno, no, sus documentales no se han podido ver. Y realmente yo, en un viaje a Londres, entré en un centro comercial y de repente me encontré una pila de que anunciaban un DVD que ponía documentales que han cambiado el mundo. Me lo compré inmediatamente, venían 16 documentales y bueno, me los devoré como si fuera una serie, y a partir de ahí me compré más packs de DVDs de John Pilger, ¿no? Tuve claro que esa obra tenía que verse aquí. Y bueno, hemos tardado un tiempo en darle forma y ver cómo presentarla, ¿no? Yo lo que me encontré fue pues sobre todo conflictos de los que había oído hablar, pero desde otro punto de vista, contados pues a pie de campo, ¿no? Contados mientras sucedían. Él había estado en Vietnam pues con los soldados americanos, pero en vez de una manera más espectacular, viendo cómo ellos incluso se autoboicoteaban para que la guerra acabara, ¿no? Sobre todo como él fue corresponsal en el sudeste asiático, supe de la historia de la segunda mitad del siglo XX de Indonesia, de Camboya, de Birmania, de un montón de países, y me di cuenta que apenas sabía algo, que a través de los medios me habían llegado cosas bastante pinceladas y bastante parcial, ¿no? Sin embargo, bueno, sus documentales daban una visión donde se contrastaban visiones, donde, como él tenía prestigio, era pues capaz de sentarse pues con dirigentes y con gente importante, incluso pues a veces ponerles en una aprieto ante preguntas, la verdad es que bastante directas, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue encontrar a quién podía darle forma a este ciclo, quién podía hacernos la selección. Fue la asociación Quinora, que es una asociación para la alfabetización y difusión audiovisual, y luego al Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria, que se encargaran de escoger a los expertos que podían luego desarrollar un debate en torno a los temas que escogiéramos.
Porque una cosa está clara, y es que esto genera el debate, ¿no? Quizá posiblemente cuando tú te llevaste desde Londres esos documentales a tu casa, te pones a verlos y a partir de ahí surge mucha reflexión con amigos o con compañeros de trabajo.
Exacto, o sea, realmente, para mí fue un montón de información que llevo conmigo cada vez que surge algún tema o alguna noticia, y sobre todo era eso, ¿no? Ver cómo muchas veces hablamos a partir de los titulares que nos llegan a través de los medios, y realmente ahí pues la información que nos lleva es muy escasa, ¿no? Y ahí es cuando nos planteamos, y por eso lo llamamos periodismo y responsabilidad, qué papel juegan, ¿no? Es decir, qué ocurre, cómo nos lo cuentan. Y quién puede asumir la responsabilidad de cómo nos lo cuentan y realmente cómo eso afecta a la opinión pública y, por lo tanto, a cómo a lo mejor se están llevando, democracias están llevando a cabo algunas acciones con las que probablemente los demócratas y los ciudadanos pues a lo mejor no estamos de acuerdo y tendríamos algo que decir, ¿no?
Y quizás ese argumento es el que habéis elegido precisamente para abrir el primero de los documentales, ¿no? El que tiene que ver un poco con el papel que juegan los medios de comunicación a la hora de contar las cosas.
Exacto, sí, el primer documental se llama La guerra que no vemos, es un documental de 2011 y lo que repasa es el papel de los medios a lo largo de la historia, eso brevemente, de cara a la intervención en conflictos. Luego se centra en concreto en Afganistán y en Irak, ¿no? Uh-huh. Es decir, se analiza qué contaban en todo el asunto de que Irak pues tenía armas de destrucción masiva, etcétera, y cómo realmente los medios, más que informar, lo que hicieron fue generar una opinión favorable a esa intervención, ¿no? Realmente ese es el papel que queremos que tengan los periodistas, por qué a lo mejor toman ese papel o qué presiones reciben para tomar ese papel, y realmente nos parece muy interesante ahora que estamos en una situación similar, hay una posible intervención en Siria, qué información tenemos de lo que está pasando, realmente qué intereses puede haber en esa intervención o no, cómo nos llega contrastada la información, etcétera. Entonces nos parece que a partir de los casos que cuenta Pilger y con estos expertos, pues probablemente que reflexionemos, ¿no? Y sobre todo que hemos ido aprendiendo, que algo deberíamos ir aprendiendo, ¿no? De todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia.
Bueno, pues ahí nos encontramos con la primera de las proyecciones, que va a ir seguida después de aquel documental llamado La guerra contra la democracia, en el que trata un poco precisamente como algunos países llaman democracia o hacen una lucha por la democracia cuando realmente lo es para en defensa de sus propios intereses.
Bueno, este es un caso muy interesante en la obra de John Pilger, porque como he dicho antes, John Pilger sobre todo ha sido corresponsal en el sudeste asiático y en Asia, ¿no? Y es es de los pocos documentales que ha hecho en Sudamérica. Bien, entonces yo creo que eso es una de las razones por las que se ha escogido, y por lo tanto, la verdad, como no ha tenido tanta oportunidad, en vez de hablar de un país, que es lo que suele hacer en concreto, pues realmente es muy, muy rico, y lo que hace probablemente es ver hasta qué punto los medios en los últimos años han demonizado a lo mejor a unas políticas que se van en Sudamérica o no, que a lo mejor parece que el colonialismo es una etapa superada, pero qué otras formas de neocolonialismo, a lo mejor Occidente, cómo si participa o influye en las democracias de esos países. Y muy interesante, yo creo, es cómo hay una lucha que lleva a cabo mucha gente por la democracia, que no es solo la que se lleva a lo mejor en la calle o que es más espectacular o que vemos en los medios, sino una lucha ciudadana de gente por la justicia, que la lleva de una manera a día a día, ¿no? Y es su trabajo. Entonces realmente yo creo que es interesante que Pilger da voz también a esta gente que trabaja por la democracia, pues no en las calles, sino día a día.
y en un documental que habla de la democracia y en el que hay una entrevista a Hugo Chávez precisamente en el intento de golpe de Estado.
Exacto, es una entrevista, bueno, única, de la que yo creo que no quiero adelantar nada porque quiero animar a la gente a que lo vea, sobre todo por la distancia que ahora tenemos. O sea, que eso también es bastante interesante, vuelvo a decir, ¿no? Lo que nos interesa en los debates es ver qué pasó, qué información se nos daba en el momento y ahora realmente qué ha pasado, cómo cambian las versiones, etcétera.
Hay un conflicto que, lógicamente, un documental sobre ese tema tenía que exhibirse y es relacionado con Palestina, con ese eterno y eterno conflicto de estar ocupado por Israel y que, lógicamente, vosotros teníais que darle voz y que tenía que estar aquí.
Sí, precisamente, además, el documental se llama Palestina sigue siendo el problema. Algo que también hace Pilger es ha vuelto a los lugares sobre los que ya ha hablado, y en este caso él estuvo en 1977 haciendo un reportaje sobre la situación en Palestina y vuelve años más tarde en el 2004. Entonces hace esto, ¿no? Que contó, ¿es verdad que han mejorado las cosas o realmente cuál es la situación de los palestinos ahora, ¿no? Y sigue siendo realmente un problema que requiere solución, lejos de haberse arreglado las cosas en estos casi 30 años que han pasado desde la primera vez que fue, pues ve que realmente han empeorado.
Eso decías tú que es casi una constante y además que llama mucho la atención en el trabajo de este periodista, que los temas no los deja cerrados, sino que hay conflictos que, por desgracia, no digo que sean eternos, pero que llevan demasiados años, con lo cual habla de ellos, los toca y a lo mejor 15 años después vuelve al lugar y vuelve otra vez a...
Sí, los actualiza, ¿no? Actualiza, vuelve a... bueno, porque claro, las cosas evolucionan, incluso a lo mejor él puede cambiar una actitud que a lo mejor tenía entusiasta con algunos cambios que se producían y luego al cabo de los años ve que no, que pues bueno, que las cosas no han ido tan bien ni se puede celebrarlas como se celebraban, ¿no? Eso, por ejemplo, también él a lo largo de su vida ha ido varias veces a Camboya, ¿no? Por ejemplo, un caso es, y siendo él australiano, le tocaba cerca el de Indonesia, ¿no? Indonesia también ha hecho varios documentales. Realmente yo creo que a nosotros nos interesaba y por eso hemos escogido dos sobre Indonesia, acercar la realidad de ese país, porque yo creo que aquí para nosotros es bastante desconocida la historia, ¿no?, terrible que es de ese país. Ponemos un documental que se llama Sobre Timor y luego también un documental que se llama Los nuevos gobernantes del mundo, que yo creo que también trata temas de actualidad, que es sobre cómo parecía que llegaba un milagro económico a Indonesia porque empezaron a crear sus fábricas textiles, ¿no?, que todos probablemente nos compramos ropa, sí, que sale de esas fábricas, y sin embargo ese aparente éxito económico del país, pues lo que revela es que detrás pues hay casos reales de esclavitud que luego lamentablemente pues acaban como la situación que vimos este año terrible de la fábrica en la que murieron un montón de Bangladesh, que murieron un montón de trabajadores, ¿no? Pues esa es la situación real de ese milagro económico que parece que llevaba Occidente a esos países, que sin embargo pues tiene una, la cara de la otra moneda, pues es, la verdad es que es espeluznante.
Es espeluznante, desde luego, tal como lo dice Beatriz, y bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese ejemplo para aquellos que hasta hoy no habían escuchado este nombre, el de John Pilger. Hay que decir que él es el protagonista en estas proyecciones de los lunes y los miércoles a las 7:30, ¿es?
Siete.
Vale, a las 7, y en el que yo creo que decimos bastante, ¿no?, que es un trabajo que da para mucha reflexión, para mucho debate, para mucho pensar acerca de, bueno, qué se ve ahí, y a lo mejor no es lo que yo tenía conciencia de lo que yo había visto por ahí, en medios, en periódicos, en prensa en general. Bueno, pues nos acerca y mucho a una realidad, así es que yo creo que no hay que perdérselo.
No hay que perdérselo, y como decimos, es los lunes, los miércoles a las 7 de la tarde en La Casa Encendida, ese lugar de referencia que tenemos en Madrid, donde se habla mucho de cultura, de asuntos sociales, donde nos quedamos siempre muy cerquita de lo que es la actualidad, esa actualidad que en este caso nos lleva a ese ámbito internacional. Una buena manera de concienciar y de salir con muchas dudas en la cabeza que uno quiere intentar darle respuesta. John Pilger, este periodista, ejemplo de independencia, de compromiso y de responsabilidad. María José Francisco, mil gracias.
Gracias también a Beatriz Navas, como responsable de audiovisuales de la Casa Encendida. Hasta luego.
Hasta luego, Bruno.
Gracias también a nuestro compañero Ángel Silgo. Ya sabéis, la unidad móvil de Onda Madrid, que no hace nada más que ir de un lado para otro para contaros la actualidad, para fijarnos en aquellos asuntos que más nos han llamado la atención y que ahora, en cuestión de un ratito, van a pasar por lo de ahorrarnos unos euros, que nunca viene mal.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford con el plan Pibe 3 hemos bajado el precio del Focus a lo máximo. 12.990 euros. Aprovechate ya. Red Ford de concesionarios.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
¿Cómo ahorrar, por ejemplo, para disfrutar de nuestro ocio? Pues os lo vamos a contar en unos segunditos aquí, en Onda Madrid. Mirad, por ejemplo, nos llega una información del Teatro Lara, que desde hoy lanza una vez más su tarifa plana, la tarifa plana del teatro. Recuerdo que se pueden comprar a partir de hoy, y es que tan solo hay 100 bonos disponibles. Por 35 euros que cuesta el bono, tenemos la tarifa plana de teatro, que incluye que desde hoy mismo y hasta el próximo 31 de diciembre vamos a poder disfrutar de todos los espectáculos que se desarrollan en ese Teatro Lara, en la Corredera Baja de San Pablo. No valen los conciertos ni las cuestiones especiales que hagan, pero sí espectáculos como Burundanga, como Taitantos, como La Llamada, como Los Miércoles No Existen, La Caja, La Vida en Tiempos de Guerra, Las Heridas del Viento, tantos y tantos espectáculos que si estáis interesado, más os vale correr. Son 35 euros para esta tarifa plana del teatro Lara. Pone hoy a la venta estos 100 bonos, 100 nada más, no hay ni uno más ni uno menos, que además es personal e intransferible y en el que no podemos hacer reservas. Tendremos que estar el día que queramos ir, a partir de las 5 de la tarde, en la taquilla con nuestro bono para hacernos con esa entrada. Y es que hay que buscarse las habichuelas para conseguir ahorrar y disfrutar también de nuestro tiempo libre. Es complicado, desde luego, que si lo de llegar a fin de mes, más en uno como este, en el que tenemos que recuperarnos de los excesos de las vacaciones y afrontar la vuelta al cole. Son demasiados gastos para un sueldo que no da más de sí. Y por eso, hoy os queremos hablar también de otra opción interesante que nos permite alquilar en lugar de comprar. Y no estoy hablando de una casa, por ejemplo, sino del coche, de las mesas o las sillas para una fiesta que haremos en casa, de las herramientas que necesitamos para hacer una reforma en el piso o el bolso de firma para una comida de trabajo en la que nos estamos jugando mucho. ¿Dónde puedo alquilar yo todo esto? En una web. Apuntamos www.rentamus.es. www.rentamus.es. Desde la empresa nos aseguran que alquilando podemos llegar a ahorrar entre un 30 y un 70% en nuestra economía familiar. Así que obviamente queremos saber más y lo vamos a hacer saludando a David Martínez, que es CEO y fundador de Rentamus. Muy buenos días, David, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Y podemos alquilar de todo lo que entre en nuestra imaginación?
Sí, de hecho, en Rentamus podéis alquilar de todo, menos lo que es un poquito más tradicional, que son pisos locales simplemente para uso tipo vivienda, pero a partir de aquí, bienvenida a la imaginación y podéis encontrar prácticamente de todo, desde una limusina para celebrar un evento especial, un bolso de lujo, como bien has dicho, para una noche gala, o cualquier tipo de herramienta, pues bueno, para hacer un poco lo que ahora se llama mucho el do it yourself. No contratamos un profesional, sino que nosotros mismos aprovechamos un fin de semana para hacer las reformillas esas que necesitamos en casa, y de esta manera pues también ahorramos un poquito más de dinero, que lógicamente ahora es de agradecer.
Que además parece que es cierto, ¿no? Que lo habéis notado, que en estos últimos tiempos el do it yourself, el hazlo tú mismo, está arrasando.
Sí, eso por un lado, entre otras cosas, pero sí que la gente cada vez se va concienciando mucho más en las grandes ventajas que puede tener el alquiler. Lógicamente, pues hay cosas que, bueno, son un poquito más difícil de encontrar, y otras, pues bueno, que son un poquito más el alquiler de toda la vida, solamente que nosotros ofrecemos la forma de hacerlo ahorrando tiempo, al mejor precio y sin un coste adicional para los usuarios que vienen a visitar nuestra página web.
Porque en el fondo vosotros seríais un poquito como nexo, ¿no? Como unión. Son otras personas quienes se anuncian para alquilar sus productos, diríamos, o sus espacios, y otras personas las que quieren, de alguna manera, encontrar algo que les ayude en su día a día.
Sí, principalmente el 90% de nuestros anunciantes son anunciantes profesionales, y realmente, pues bueno, nos hemos encontrado que hay empresas que anuncian prácticamente de todo, desde hinchables para una fiesta de niños hasta pasando, pues no sé, el alquiler de unos cuchillos bastante profesionales. Y a partir de aquí lo que hacemos es generar la mayor masa crítica de anuncios de alquiler para que cualquier empresa o particular que necesite alquiler cualquier cosa, pues entre en Rentamus y lo encuentre fácilmente. Pero siempre más o menos acostumbramos a decir que el 90% de nuestros anunciantes son anunciantes profesionales.
En caso de que fuéramos particulares, también podríamos.
También podríais, exacto. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos resulta más fácil ir a buscar a quien ya se dedica a ello que ir a, entre comillas, convencer un poco un particular.
Es más difícil, y es cierto, bueno, pues que a lo mejor incluso nos da más seguridad, ¿no? O más confianza al que sepamos que detrás hay una empresa que sabe un poquito lo que está haciendo.
Exacto, sí, es más fácil verificar y es más fácil de momento trabajar con ellos.
Lo habéis dividido en secciones, ¿no? Tenemos complementos, tenemos parte de niños, tenemos parte de vehículos, diríamos. Es más sencillo así la búsqueda.
Sí, de hecho, tenemos unas 10 familias de productos y espacios, pero lógicamente hay algunas que son un poco las que podríamos decir que mueven más el alquiler, sobre todo en España. A partir de aquí tenemos un sistema de búsqueda que es bastante funcional. O sea, el usuario lo que hacía hasta ahora, entraba en Google o entraba en páginas amarillas, necesitaba una limusina para una fiesta especial un sábado por la noche, buscaba limusinas en Madrid y aparecía un listado pues con 30 o 40 empresas de alquiler de limusinas. En Rentamus ya no pasa esto. En Rentamus lo que hacemos es, tú buscas limusinas en Madrid y te aparece un listado de entre 80, 100, 120 limusinas específicas, donde ya puedes ver el precio, quién es el proveedor o el anunciante, cuándo está disponible, reservas o comparas una opción con otra y ya automáticamente lo puedes hacer todo desde la propia página web y ahorrando bastante más tiempo.
Es más sencillo, mucho más rápido. A mí no me va a costar, diríamos, nada el hacerme socio o inscribirme para poder utilizar y buscar a través de vuestra página.
Exacto, no te cuesta nada porque, de hecho, no te exigimos que te hagas socia. Simplemente, pues bueno, cuando tú vayas a pedir información o a hacer una reserva, pues bueno, te pedimos unos datos básicos de contacto y a partir de aquí ya es la propia empresa quien se comunica contigo. Las empresas sí que están pagando cierta comisión, pero no deja de ser un coste, se puede decir, que se ahorran de lo que pueden ser sus comerciales o otros tipos de publicidad. Por lo tanto, tampoco están incrementando el precio, es decir, en Rentamus encontramos desde un principio el mismo precio que ellos pueden tener en sus tiendas, pero además también estamos implementando sistemas de promoción que lo que va a permitir es que, además, vosotros como usuarios lo podéis encontrar al mejor precio.
Podemos incluso comparar, ¿no?
Sí, podéis comparar e incluso encontrarlo de manera más barata que si fueseis directamente al propio comercio o si llamaseis directamente en la misma empresa.
Con ofertas, ¿no? Ofertas especiales solamente para Rentamus.
Exacto, sí, ofertas especiales.
Ah, perfecto. Sí. Eso siempre se va agradeciendo porque ya sabemos que estamos intentando ahorrar el máximo posible en estos tiempos en los que no nos sobra ni un solo euro.
Exacto.
David, da la sensación de que está funcionando bien, ¿no?
¿Perdona?
¿Está funcionando bien vuestra página?
Sí, la verdad que sí. Es un éxito, se puede decir, bastante trabajado, pero ya sabíamos que teníamos que hacer las cosas de alguna otra manera sobre algo que ya existía, como era el alquiler. Entonces sí que hacemos mucho, mucho esfuerzo en hacer bien las cosas para que a los usuarios y a las empresas cada vez les resulte mucho más fácil. El mercado del alquiler en España, contra muchas veces lo que podamos pensar, es enorme, y también la mentalidad cada vez más va cambiando, sobre todo para los menores de 30 años, y ahora, hoy en día, el alquiler ya es una de las opciones principales, ya no solo a nivel inmobiliario, sino también a nivel de alquiler de objetos.
¿Qué es lo más extraño? O no extraño, pero a lo mejor quizás lo que nunca se nos pasa por la cabeza, el poder alquilar, que se puede alquilar.
Bueno, desde un elefante para una fiesta de cumpleaños.
Ah, mira, sí, no se me habría ocurrido nunca.
Pasando, pues, como te he comentado también, por el alquiler de cuchillos, pues, para no sé, como soporte quizás para presentación de una feria gourmet, pues bueno, tenemos una empresa que alquilan cuchillos.
Ajá, mira, también está ahí esa posibilidad. E incluso, bueno, pues podemos acudir a ellos en lugar de tener que pedir una mesa o unas sillas, ¿no? A nuestros amigos, cuando hacemos una fiesta y de repente ya no tenemos, sí que siempre estamos preguntando, a ver, ¿a quién le sobran unas sillas para que me pueda traer? Bueno, pues las sillas y las mesas también se alquilan.
Sí, de hecho tenemos, una de nuestros fuertes, se puede decir, son las empresas de alquiler de material para eventos. A partir de aquí, desde cualquier cosa, desde iPads o pantallas de televisión o proyectores, pasando por todo tipo de mobiliario, incluso cubertería, se puede decir productos especiales para presentar eventos, como pop-ups o como stands o estructuras determinadas, siempre también más orientado a ferias, pero también para cualquier particular. Bueno, hemos tenido solicitudes de 400 sillas de plástico transparente para una boda en Galicia y muchos productos relacionados también con el alquiler de eventos especiales que pueden organizar ya no solo empresas, sino también particulares.
Bueno, pues ahí está esa opción, rentamus.es, una opción interesante para ahorrarnos un dinerito, porque siempre es más barato alquilar que comprar, y eso no lo tenemos que olvidar. Sobre todo cosas que vamos a utilizar de manera puntual y que, bueno, pues después las vamos a guardar en un cajón, en un armario, y al final no nos van a servir para nada. David Martínez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
CEO y fundador de Rentamus. Ya sabéis, esta página en la que vamos a encontrar alquileres curiosos. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza, tal vez se pueda alquilar. Y así nos ahorramos entre un 30 y un 70% en nuestra economía familiar.
www.ondamadrid.es.
Hola. Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que sin contemplación,
sin dinero, siempre va de amor, hasta la otra carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¡Onda Madrid!
Pues a nuestras invitadas la verdad es que el talento les viene de familia. Llevan un apellido que enseguida nos suena a flamenco, Heredia. Y en ese mundo, el del flamenco, la verdad, Clara, es que son bien conocidas.
Sí, ellas son María y Remedios Heredia. Nos falta Rocío. Pero sí. Bueno, ya con María y con Remedios tenemos talento para rato. Hermanas de un buen amigo, además del programa, como es Enrique Heredia, uh-huh. El Negri, y ellas son las Negris.
Claro.
Y han acompañado a gente, atención, como digo, el Cigala, Enrique Morente, a quien estamos escuchando, también a Estrella, y fuera del flamenco, artistas como Ana Belén, Sabina e incluso, que esto me tiene a mí loca,
ya
Lenny
lo sé.
Kravitz. Sí.
Ay, lo que nos estás dando toda la mañanita.
Nada,
con
nada, que nos lo explicarán ahora dentro de un momento. No,
las Negris han estado en la Sala Tú, ese escenario en el corazón de Malasaña, junto a la Plaza del 2 de Mayo, durante este mes cada sábado, y allí van a estar pues los dos próximos que quedan, el 21 y el 28 de septiembre.
Ofreciendo un espectáculo lleno de fuerza y de pasión, adjetivos que siempre acompañan al flamenco y que ellas, como es evidente, pues es algo que llevan en los genes, así que las saludamos ya. María Remedios, muy buenas, bienvenidas.
Bienvenidas.
Buenos días.
También con nosotros, Borja Vera, de la Sala Tú. Muy
Hola,
buenas,
¿qué
bienvenido.
Tal? Buenos días.
Y deseando estamos que nos contéis...
Venga, pregunta ya. Mira, contárselo ya y así luego ya hacemos la entrevista. ¿Qué tal con Lenny Kravitz? Es muy guapo, ¿no? Es muy guapo. ¿Cómo es?
Espectacular. Espectacular. No sé.
Hombre, guapo... Con todos los respetos, a mí eso no hacía falta que me lo dijerais, porque yo creo que es uno de los hombres más guapos del mundo.
Que una cosa es como ves y otra cosa el natural.
Ah, bueno, eso sí.
Acabáramos.
Sí.
Pues gana.
Así de cerquita, ¿no?
Al natural es, vamos, impresionante, un hombre impresionante. La verdad es que fue una anécdota que nos pasó y no nos lo creíamos que nos pasara esa cosa, lo que nos pasó.
Estábamos nos conocimos ahí en la casa de Mariola Orellana y Antonio Carmona. Y la verdad que fue una experiencia porque yo no me lo esperaba ver. Y había un corrillo, una fiestecilla ahí, y de momento dice, está Lenny ahí. Y digo, ¿cómo?
Está Lenny Kravitz, sí.
Y nos escuchó cantar y fue él el que se acercó al corro. Y
sí, pero antes nosotras, cuando nos dijeron que estaba Lenny Kravitz ahí, nos queríamos hacernos una foto con él. Y nos decía la y los gorilas que no nos acercáramos, que no podíamos acercar.
Y él que sí, hablaba en inglés, claro, tampoco sabemos mucho de inglés. Y la verdad que fue una experiencia bárbara, porque nos escuchó cantar y dijo...
Y vino él.
Con su
cámara, haciendo fotos y
yo me estaba sorprendida, de verdad, estábamos encantadas, era una maravilla. Y vino y se acercó y nos dijo que quería que fuéramos a hacerle los coros a la Plaza de las Ventas, que iba a hacer un concierto, y yo no entendía nada, y yo decía, pero bueno, ¿esto cómo nos puede pasar a nosotras?
Porque decía que parecíamos sus hermanas, estábamos sí. allí muy morenas, y decía que parecíamos sus hermanas. Nos cogió así del brazo, hermanas, sister, decía.
Sí, y nos dejó, bueno, y decía que nos teníamos que aprender un tema, y nos envió un CD... Nos llegó
pero no lo creíamos tampoco, no creíamos que eso era cierto, no decíamos que esto no puede ser, que te dicen eso, y no nos quería, podíamos hacernos una foto con él, ¿cómo vamos ahora
a grabar?
No lo creíamos. ¿Cómo vamos a ir?
Después de una noche maravillosa, nos levantamos al día siguiente, llamaron a la puerta y en un mensajero con el CD para que nos aprendiéramos el tema. Nos quedamos sorprendidas y...
Además que no teníamos todavía idea de inglés, nada. No sabíamos cómo eso iba
cómo
a cuajar, cómo iba a cuajar.
¿Qué pasó luego?
Pues nada, nos aprendimos el tema como pudimos, porque teníamos mucha ilusión. Y
estaba
Rosario Flores. Y estuvimos allí probando sonido, la prueba de sonido, de las ventas, salimos con él. Y fue una experiencia que nunca se me olvidará, la verdad.
Normal.
Bueno, no
estábamos temblando. Estábamos temblando.
Estabais temblando.
Yo por lo menos estaba temblando.
Y eso que ya en ese momento teníais mucho
mucha
escenario.
Sí, mucha trayectoria.
Ya a vuestras espaldas, porque habéis estado con los mejores, ya lo hemos dicho.
Sí.
Sois en el ámbito flamenco muy, muy conocidas.
Sí, la verdad es que sí. Que hemos hecho muchas cosas, muchos coros y hacemos... Todo el mundo nos quiere, yo creo que todo el mundo nos quiere.
No, son las coristas más conocidas del flamenco. Y todo el público siempre está negro y tenéis que sacar un disco.
Es verdad, sí. Pues en ello estamos. Queremos cuajar a ver si sale un proyecto que tenemos. Y en ello estamos.
Es que tiene mucho
la vida,
arte.
Está la vida muy mal, la crisis, pero no,
yo te puedo decir que en la Sala Tú están haciendo un espectáculo bárbaro. Estuvieron la temporada pasada con el Festival Suma Flamenca, que fue la primera vez que se les brindó a las Negris poder actuar ellas tres solas, con el Monty y el Popo, a la caja y a la guitarra. Y hicieron un espectáculo bárbaro. Llenaron todos los días y este mes de septiembre están igual, están arrasando.
Sí, sí.
Tienen mucho arte las tres.
Muchas gracias.
Se monta una fiesta flamenca, pero de la buena.
El sábado pasado fue increíble la fiesta que se montó en Salatú, ¿eh? Un espectáculo que además estuvo mi hermano cantando el Negri también allí. Y bueno, genial.
Tu primo Quique Morente.
Que también estuvo también colaborando. María del Mar Vivó, que es una bailadora que... genial.
Todas las noches llevan un artista invitado, sorpresa, sí, porque no sabemos quién va a aparecer.
Es lo que ocurre en las fiestas flamencas, ¿no? Claro, que se sabe más o menos cómo va a empezar, pero no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Allí va apareciendo gente por el escenario y además, esto que nos contabais, que es importante, yo imagino que para vosotras mucho, el de repente dejar de estar en un segundo plano, ¿no?
Sí.
Acompañando a estas grandes estrellas y decir, ahora somos nosotras.
Claro.
Estamos aquí y somos nosotras las que se exponen, ¿no?
Por supuesto.
Al público de esta manera.
Pues sí, la verdad es que ella ha tenido más oportunidades que yo, porque ella baila muy bien.
Remedios, yo desde chiquita baila muy bien. Está bailando.
Y ella siempre que sí, ha bailado y ha chachado al público adelante antes que sola, en solitario, ¿no? Que ella ha bailado desde que era muy chiquitita, con artistas que la acompañaban muy buenos.
Como Estrella Morente, estaba
Cigala, con... te cantaba.
El Cigala, el Guadiana, me cantaba. Bueno, la verdad que he tenido una suerte bárbara, porque esos son los genes que he llevado en mí. Y la verdad que lo he desarrollado como he estado en el extranjero, aparte. Uh-huh. En Sudamérica también he estado. He tenido la oportunidad... El paquete, la guitarra también, que es un pedazo de músico, fenómeno guitarrista. Montoyita, el Montoyita que era mi abuelo. Bueno, yo he nacido en una saga de artistas. La verdad que he tenido la suerte de compartir esos momentos, ¿no?
Gran acompañado.
Y la verdad que estoy muy contenta. Lo que pasa que ahora canté un poquillo y nos sacó Enrique Morente y nos puso él las negras.
Él nos puso las negras.
Ah, sí.
Sí, Enrique Morente nos puso las negras. Parecía mi hermano negro, decía, pues ella es la negra.
Y de momento, pues empezamos a cantar. La gente iba hablando de boca en boca y nos empezaron a llamar grandes artistas. Y la verdad que estamos muy contentas de vivir del flamenco, que es nuestra vida, nuestra forma de vivir.
Claro, es que no sois vosotras las que tenéis que llamar, sino que os llaman a vosotras. Eso tiene que dar a mí un poquito de subidón, ¿no? En un momento dado de decir, perdona, hemos contado, por ejemplo, lo que pasó con Lenny Kravitz, pero me da la sensación entonces que ha pasado un poco con muchos artistas, ¿no?
Sí, de igual manera. Sí, sí, pero estábamos grabando una vez, estábamos haciendo una cosa con Enrique Morente y dicen que ahora, dice... Espérate.
Sabina.
Sabina, dice Sabina que paséis ahora a su. Le vais a meter unos coditos. Y lo hicimos. Le hicimos con Sabina y decíamos, ahora a las 4 de la mañana vamos a pasar con Sabina. Sí.
Pues, y pasasteis.
Pasamos.
Bueno, y esto de los genes tiene mucho peso, ¿eh? Porque aquí estamos escuchando dos voces. Que son, vamos, de la familia
sí.
más cercana, vamos.
Más cercana, sí, sí.
Pues mi hermano y mi niña Triana, mi hija Triana Heredia, hija de Rey Heredia.
Absolutamente nada. Ay, no.
Oye, cómo canta la niña también, ¿eh?
La niña canta mejor que yo y mejor que ninguno de la familia.
Es guapísima. Además, guapísima.
Pero bueno, encima. María, esto te lo tenías muy callado, ¿eh? Lo de Triana.
Te la tienes que llevar para la sala tú.
¿Artista invitada?
Tiene que venir de artista invitada.
Tiene que venir un día, sí. Muy bien, muy bien.
No, tienen mucho arte.
Mucho. Bueno, la verdad es que lo tenemos todas.
Y como estamos hablando de la familia, claro, yo me imagino ahí todos los hermanos. De pequeños, desde porque esto se empieza desde muy jovencito, ¿no?
Desde muy jovencito.
¿Cómo eran esos días, esas tardes, esas noches ahí en casa, todos con esta vena artística aflorando?
Pues volvíamos luego a los vecinos de arriba, decía, pero ya están aquí estos ya cantando. Y sí, y nos poníamos ahí a cantar y a bailar, a tocar la guitarra, mi hermano y todo. Las navidades, por ejemplo, las navidades en mi casa han sido espectaculares, todas las navidades.
Era sonado.
Intuyo.
Sonadas. Sí. Y en todas las casas venían siempre a mi casa. Antonio Carmona, venía muchísima gente. Sí. Y la verdad que siempre, cuando me levantaba a medianoche con el ojo pegado, como aquel que dice, escuchaba la guitarra o un cante, y yo pues siempre me ha gustado bailar, ¿no? Y me echaba mi patada y me quedaba así las horas mirando a la gente como cantaba. y la verdad que
muy bonita.
Nosotras no vamos a ir a vuestra casa a disfrutar de eso, pero os hemos traído a la nuestra, que es la de todos, por otra parte, y nos gustaría mucho imaginarnos cómo puede ser esto, ¿no? Que de repente surja algo espontáneamente y que vaya creciendo este ambiente, ¿no?
Pues sí.
A las 12:56, que recordemos que en la sala tú están 21 y 28 de septiembre a las 11 de la noche, que es una hora
maravillosa.
Muchísimo mejor.
Buenísima.
La mejor hora que hay.
O sea, para estamos como a 12 horas de esa hora perfecta, a casi 12 horas, así que, bueno, el reto es complicado.
Bueno, pero estamos ahí acostumbrados y la verdad es que lo pasamos bien.
Disfrutamos.
Es una fiesta todos los sábados allí, hay que ir para que lo vea ahí, porque si no, se lo vaya a perder, ¿eh? Y es una pena.
Que lo vivan y lo bailen.
Y damos gracias a Juan Verdú también, que él nos...
gran amigo de Onda Madrid.
Hizo el caminito para estar en la Suma Flamenca, que para nosotros era muy importante.
Claro.
La sala tú hemos conocido amigos, nos hemos hecho grandes amigos. Allí.
No, y Juan Verdú os apoya mucho a vosotras y cree mucho en vuestro arte.
Sí, claro que sí. Sí, la verdad es que sí. Él cree mucho en nosotras y nosotras le queremos mucho también a él. Sí,
y Juan Verdú es un maestro del flamenco. Sí, o sea, él es el pro del flamenco.
Un fenómeno es.
¿Nos arrancamos un poquito?
Vamos, un minutillo.
A ver. Vamos a ver.
Que se miran la una a la otra.
¿No queda nada?
Venga, no queda nada, chicas.
¿Cuál era que ha puesto antes el CD? De lo de Enrique.
Enrique, venga. Ay, negra, si tú supieras, ya anoche te vi pasar y no quise que me vieran, tú a él eras como a mí, que cuando no tuve plata, te saliste de bachata, sin acordarte de mí, sin acordarte de mí. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. 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 Corre cuchi, cuchi cuchi. Corre cuchi, cuchi cuchi. Corre cuchi, cuchi cuchi. Ale.
Estas eran las cosas que hacíamos con Enrique.
Bien bonitas que sí. Bien bonitas que sí. A las 11 de la noche, estos dos sábados de septiembre que todavía nos quedan, que estáis ahí en la sala tú y que no sé si nos podéis desvelar cuál va a ser el artista invitado de este sábado.
Sorpresa,
sigue siendo sorpresa.
La sorpresa es sorpresa.
Sorpresa.
¿Y sorpresa también para ti, Borja, siempre?
Siempre, para todos. Nunca sabemos qué me aparece.
Y para aquel que diríamos es alma mater de la sala.
No, mire, con el Suma Flamenca venía una prima de ellas,
Conchi.
Cantando unas versiones flamencas mezcladas con blues y cantado en francés.
Sí,
que eso era espectacular, lo de vuestra prima Conchi.
El sábado
también
que viene va a estar con nosotras, ¿eh?
Pues mira, bueno, ya tenemos,
algo hemos sacado
aquí,
a la prima Conchi. Bueno, que veladas irrepetibles, por tanto, las que se van a vivir 21 y 28 de septiembre. No hay que perdérselo. Las Negris, nombre propio dentro de la escena flamenca de nuestro país y que a lo mejor un día de estos vienen con un disco propio, ¿verdad? ¿Quedamos para entonces?
Claro que quedamos para traerlo y presentarlo aquí, si Dios quiere.
Mari
claro.
Remedios, mil gracias.
Muchas gracias.
Borja, que te esperamos próximamente, que tendréis por ahí muchas cosas en la sala tú.
Sí, bastante. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Llegan las noticias. Después seguimos los de Hoy en Madrid.
Solía mi corazón, que también pasa antes. Heaven, bon, ven conmigo, vente conmigo a mi casa, que yo te daré conmigo.
Es la una de la tarde.